Repita conmigo. Sin bolsa, por favor.
Sin bolsa, por favor. Sin bolsa, por favor.
Sin bolsa, por favor.
Sin bolsa, por favor. Sin bolsa, por favor.
Pues aquí seguimos todavía transmitiendo en Ajusco Radio y nos falta una última entrevista aquí con los compañeros de... A ver, repíteme el nombre del colectivo.
Laboratorio de Fancinograbado Nómada.
A ver, vamos a irnos acomodando aquí, por favor, Adolfo, y tranquilamente poder ir... Dame un segundo. Bueno, muy bien, estamos aquí. Otra vez. Bueno, primero, ¿cuál es tu nombre?
Pues yo me hago llamar Sol Gris y soy parte de un colectivo... soy parte de un taller físico, ahorita fue desalojado en el Chantiolín, la Ardilla Manca, y este es como uno de sus brazos que se llama Laboratorio de Fancinograbado Nómada, y pues en este proyecto nos dedicamos a hacer grabado y fanzines, entonces estamos llevando a diferentes barrios y pueblos originarios de la Ajusco, en la delegación Tlalpan, este proyecto de cómo hacer fanzines con grabado.
Ajá. Fanzines con grabado, sí. Entonces me comentaban un poquito que es una iniciativa como de autopublicación, ¿no? Sí. Es decir, tú puedes escribir algo o, no sé, dibujar algo y lo autopublicas, ¿no?
Sí, justo es pues para recetas de cocina, de electrónica, de gráfica, de poesía, incluso divulgación científica de cualquier tipo. El caso es como no tener un intermediario de una empresa de revistas o de publicaciones, que pues muchas veces no son nada accesibles, y pues empezar con algo así, ya luego pues se pueden encontrar otras opciones de banda como autogestiva, que hace publicaciones también, y es una opción bien chida y queda bien bonito, es muy artesanal, y se puede encontrar la manera de hacerlo un poco masivo.
Ah, excelente, excelente. Entonces, consiste justamente en bajos recursos, es decir, no se necesita mucho dinero para autopublicar. Me parece que decías que se utilizan, se reciclan el papel, ¿no? ¿Cómo hacen este...?
El papel sí es comprado. Más bien, las placas para el grabado las hacemos de unicel, que son pues... los platos de fiestas de cumpleaños o platos de taquerías o platos que luego se va uno encontrando así como en el camino, en el suelo, nada más se lavan y en el lado liso, o incluso los lados que tienen como ya grabados, hay unos que tienen unos leoncitos, otros que tienen como unas como entramados, esos también se pueden utilizar y se pueden hacer efectos incluso con esos, como utilizar ya el material que los accidentes que tiene para hacer como las impresiones. Y esa es la parte que reciclamos.
Ok, perfecto. Y bueno, hablando un poquito de su historia, ¿cuánto tiempo llevan ya como colectivo?
Llevamos, yo creo que un año. Ha de ser un año en el que empezamos a hacer el taller físico y nos empezamos a juntar. Ahí sí ya no sabría muy bien decir, porque como que se fue juntando y de pronto de que nos juntábamos dos, tres, y de pronto ya éramos cinco, de pronto de esas cinco personas que somos como el núcleo, habían otras como nueve, más, no, como unas cinco personas más, que éramos en total 10, pero que son itinerantes, luego llegaba gente de Alemania, de Colombia, de Chile, de varios lugares y colaboraba, y así, como y hacían sus autopublicaciones ahí en nuestro taller y todo eso. Bueno, en el taller que es realmente era un taller abierto y ahorita estamos buscando también como ese espacio de nuevo para hacer este taller en el que la gente se pueda juntar y puedan hacer así como nacer colectivos, colectividades como este que sí es un colectivo organizado, digamos.
Muy bien, entonces inicialmente eran 9, 10 personas.
Cinco personas
y después se convirtieron en 10 y ahorita ¿cuántos son?
Pues más bien 10 cuando están las otras personas, pero cuando no, somos las mismas 5 o 6 personas.
Ok, 5 personas, pero que están, por supuesto, enseñándole a hacer esta labor a mucha gente, ¿no? Porque lo que hacen son talleres, ¿no?
Sí, vamos llevando los talleres a diferentes lugares y pues que la gente vaya justo aprendiendo a hacer grabado con materiales reciclados. Incluso teníamos otros materiales que no fueron tan populares por su dificultad, porque este es en corto, el unicel. pero había CDs, por ejemplo, reciclábamos CDs y de hecho ese es grabado en, le llaman punta seca, grabado en acrílico. Y ese es un poquito más complejo porque se tiene que mojar el papel y es un poquito más como laborioso, pero también sale. Y el lino grabado, pero eso ya está más difícil, es como más duro el estar tallando el lino, el linóleo. Entonces como que no se animaba mucho la gente. Y también la otra parte es hacer la compaginación, qué estilo de formato va a ser la publicación, dónde imprimir, y como también un poco de esa teoría de cómo hacer tanto el contenido como de cómo replicarlo, cómo masificarlo un poco.
Perfecto, y así como algunas publicaciones de las que nos pudieras comentar, quizá las más representativas para ti puede ser, no sé, o las que más te hayan gustado, hablar un poquito de las publicaciones que han publicado, o autopublicado más bien, ¿no?
Pues, por ejemplo, ahorita este proyecto aquí en Tlalpan ha estado chido, hicimos, ya van cinco fanzines, bueno, cinco autopublicaciones, es que en inglés es como fanzine y en español es autopublicación. Hicimos cinco, esta quinta fue de dos lugares, fue como un split. Este proyecto está bien chido, hemos como hecho diferentes formatos para cada uno de las autopublicaciones. Y otros que hemos hecho pues es el de la ratufa mancilla, que es pues de hecho es como otra forma de decir ardilla manca, ¿no? Que es ratufa, es el nombre científico de la ardilla, de una ardilla.
Okay.
Y mancilla como de mancillado, como de sin mano. Y esas han sido unas publicaciones. Otro que fue ¿cómo se llamaba? Faunocibo, por ejemplo, era una autopublicación que hablaba al respecto de animales que se adaptan a la urbe, ¿no? Por ejemplo, ratas, cucarachas, perros, pájaros, hormigas. Y ¿qué otro? Creo que eso hasta ahorita que me acuerde han sido como uno de los que más me han gustado que hemos hecho.
Ok, y bueno, ahorita vamos a ir a un tema un poco delicado. Hace unas cuantas semanas, la policía, la Secretaría de Seguridad Pública, hizo un desalojo al Chantiollín, justamente donde ustedes se ubican, ¿no? Sí. Ahí es donde ustedes trabajan normalmente. El Chantiollín es una casa, pues a mí me parece ocupa, hay quienes dicen que no es ocupa, no sé, a mí en su manera, en su accionar, en la iniciativa que traen, pues sí entra para mí dentro del concepto de ocupa, que es hacer una labor de autogestión, es como un laboratorio de autogestión donde hacen muchísimas actividades sociales, ¿no? Autogestivas, y donde también hay producción de alimentos, ¿no?
Sí, pues ahí hay un jardín, ¿cómo se llama? Un techo verde, techo de, ¿cómo se dice? De azotea verde, si no aparece albur. una azotea verde con, por ejemplo, quelites, hay especias. Hay, por ejemplo, otro de los pisos es de salud, ¿cómo se llama? Medicina tradicional, un poco también de medicina moderna, pero pues se intenta rescatar también justo estas prácticas milenarias de banda de estos territorios y que también se comparten de otros territorios sobre medicina, que es funcional totalmente, ¿no? Así yo de ahí pues tengo mis medicinas, ¿no? Mi microdosis de ajo, por ejemplo hay unas tinturas de quinasia, eso los hace otro compa, ¿no? De Zapopan, pero pues yo uso esas cosas y funcionan, o sea, es como una a lo que la medicina moderna como de farmacéuticas vino a ser como la alternativa a esa medicina, pues es como tiempo de retomar esa otra medicina que sí funciona y ataca no solo los síntomas sino de origen, ¿no? Así hay otro en ese mismo piso también estaba la ardilla manca, en otro piso hay un taller de bicimáquinas donde se hacen tanto generadores eléctricos como molinos de café.
Sí, o sea, hacen muchísimas cosas, producen ahí de manera autogestiva muchísimas cosas. ¿Y también vive gente ahí?
Pues, más bien ahí se va a trabajar, ahí se va a hacer los talleres, los laboratorios, y pues había opción de que quien estábamos laborando ahí pudiéramos pasar ahí la noche, pero pues sí se enfocaba más bien en estos laboratorios o talleres de diferentes cosas. O sea, todavía de lo que mencioné había varios más.
Claro, pues yo conozco un poco del movimiento Cupa, porque yo vivía en España y estaba con un movimiento Cupa ahí en Barcelona. Teníamos un comedor comunitario que hacíamos, y sé que el origen de este movimiento es de Berlín. En Berlín creo que son los primeros Ocupas que surgen. ¿Qué es lo que tú sabes de la historia de los Ocupas? Sí, según yo, desde Berlín, y después el movimiento se empieza a expandir en toda Europa, hasta llegar, en mi caso, en España, donde estuve, y tienen como, digamos, consigna principal la defensa y el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces es...
En Inglaterra, por ejemplo, estaban los... creo que les llamaban diggers o algo así, que era, pues, banda que justo en esta onda de la especulación, o más bien los latifundios como inutilizados, se ocupaban lugares. Y ahorita, por ejemplo, justo en estos momentos, el tema de la vivienda en Inglaterra es un pedototote, así, y las ocupas ahorita, así es, todo eso es un desmadre allá en Inglaterra.
Sí, pues es difícil porque ocupas unos espacios que pueden ser ya públicos o pueden ser privados, es decir, que tienen algún tipo de dueño y hacen, o sea, no es nada más ocuparlos en el sentido de ir a dormirse ahí y tal, todos los ocupas, haces un trabajo cooperativo, haces un trabajo autogestivo y en función de ese trabajo... nos van a cortar. Bueno, vamos a terminar. Bueno, el punto es que ya nos van a cortar aquí la energía. Y entonces vamos a terminar aquí la entrevista. Yo lo que quería decir es que hace unas semanas el Chanti Ollín fue desalojado por los elementos de seguridad pública del DF, a órdenes, obviamente, del gobierno, de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
A causa del corredor económico de Reforma, que pues intentan imponer a la fuerza, porque ni siquiera la banda colona de ahí, que pues tiene sus papeles en regla, digamos, de sus casas, no quiere nadie eso, y a huevo se quiere imponer. Entonces, en esta onda como de utilizar esos lugares y venderlos a gente como de bancos y bla, 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 pues se hizo esto.
Sí, y pues nada más reivindicar que, bueno, no, las autoridades no pueden hacer este tipo de imposiciones, ¿no? Y sacaron todo un proyecto social que ya lleva bastantes años funcionando muy bien y donde es una referencia para todas las iniciativas de autogestión. Y bueno, ya para terminar, porque nos cortan la luz, ya nos tenemos que ir, ya nos están corriendo. ¿Qué te pareció la faena y pues tus conclusiones?
Estuvo chido, ya nada más me tocó escuchar a los Oaxaca Brothers y me gustaron un chingo. Y en Fanzino Grabado pues también le cayó algo de banda y se fueron felices. Y pues esto del radio también me latió un buen. Y pues me interesa como ver más, así como escuchar más y saber más de este evento.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo te hago la invitación de que algún día te des la vuelta. Ahí nos contactas con el Adolfo o Yasmín para poder estar aquí en la cabina de radio y hablar ya con mayor profundidad, sin que nos corten la luz, ¿no? Sí. Y bueno, esto fue Ajusco Radio, aquí transmitiendo Pablo Guillén en San Miguel, Ajusco, justo al lado del kiosco, en la finalización de lo que fue la faena por el rescate del río Buenaventura en el Ajusco. Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí transmitiendo en www.ajuscoradio.mx y 102.1 solo en la zona del Ajusco. Muchas gracias.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos en el 102.1 FM. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.